Buenos días, bienvenidos al programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde desde el punto de vista científico y tecnológico ayudamos a nuestros radioyentes a comprender un poco más el mundo de la alimentación. Y para ello, como es imprescindible, incorporamos a nuestro programa a los distintos profesionales relacionados con los distintos ámbitos de la alimentación, desde los alumnos de Ciencia y Tecnología de Alimentos a los alumnos de Biotecnología. Y el día de hoy vamos a hacer un programa especial porque vamos a contar con la presencia de dos profesoras de la Universidad Politécnica del Chimborazo en Ecuador, que nos hablarán de la gestión de residuos. Porque muchos radioyentes se preguntan, muy bien, ¿y qué se hace después de que nosotros elaboramos un alimento? ¿Qué es lo que se hacen con los residuos, con los vegetales, las hojas de lechuga que no me sirven, las hojas de coliflor o con las cáscaras de fruta o dentro de la propia industria? ¿Qué es lo que se hace con todos esos residuos que se generan cuando se hace un zumo de naranja o un zumo de piña, o se procesa para la elaboración de, pues, del vino, etcétera? Por ello, hoy contamos con la presencia de dos profesoras expertas en el tema de la Universidad Politécnica del Chimborazo en Ecuador. Y para ello contamos con la profesora Janet Jara Samaniego. Buenos días.
Buenos días.
Y con la profesora Irene Gavilán Esterán. Buenos días.
Buen día.
Y bienvenidos a este programa. Yo creo que puede ser que sea su primera participación en la radio, por lo menos en la radio universitaria.
Sí, es la primera vez y un gusto estar aquí compartiendo en este espacio con todos ustedes.
Pues muchas gracias. Y pues yo creo que una de las cuestiones importantes que deberíamos de transmitir, yo creo, a nuestros radioyentes es de que no todo lo que se genera en el mundo de la alimentación se tira y se pudre y se envía, y que es un perjuicio para el medio ambiente. ¿Realmente ustedes creen que se está trabajando en mejorar esas características de que no todo lo que sale de las industrias de la alimentación se tira y se pudre, sino que se le saca tiene algún valor añadido?
Por supuesto que sí. En todos los países y en todo el mundo, la cantidad de residuos que se generan diariamente hace que haya mucha basura, y no solo en las calles, sino en los vertederos y en todos los lados. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es convertir, dejar que sea basura, que sea un residuo, y convertirlo en un recurso. Esa es nuestra visión, y vemos que las cosas aquí en Europa, en España específicamente, están mucho mejor. Y por eso es nuestra idea de venir y observar y llevar la tecnología, los conocimientos científico-técnicos que estamos aprendiendo acá, trasladarlos a nuestros países de Latinoamérica. Pero sí, estamos en ese camino, muy conscientes de que la basura debe dejar de ser basura y convertirse en un recurso valioso.
Yo creo que sí. No sé qué nos pueda comentar la profesora Irene.
Bueno, yo también creo que es sumamente importante una buena gestión adecuada de los recursos, especialmente a nivel de la agroindustria. Nuestro país es uno de los países considerados a nivel de América Latina como el sexto país de mayor producción de vegetales. Y eso es sumamente importante, puesto que debido a este índice alto se genera una gran cantidad de residuos, especialmente agroindustriales. Y estos residuos actualmente en nuestro país no están optimizados. Existe una serie de políticas gubernamentales encaminadas a una gestión adecuada de estos residuos. Obviamente, como dice mi compañera Janet, es sumamente importante que docentes como nosotros, que participamos a nivel de investigación, podamos instaurar sistemas y planes de manejo ambiental a nivel de la agroindustria para gestionarlos de una manera eficiente, en forma amigable con el medio ambiente, reciclar, como es en este caso el objetivo del proyecto de investigación que estamos haciendo con la Universidad Miguel Hernández, y obviamente tratar esos residuos para que no produzcan daños a nivel de la cadena trófica, que como último término hablamos en el caso del hombre, ¿no?, que es el afectado directamente por el mal manejo de estos residuos, especialmente generados a nivel de la agroindustria, por las características que obviamente ellos tienen.
Y yo creo que de todas maneras, efectivamente, son una potencia en cuanto a la producción agrícola, porque de hecho hay muchos productos aquí en España que vienen justamente del Ecuador. Es decir, nosotros tenemos bien claro, la mayoría de las bananas, gran parte de la producción viene de su país. ya sea para la banana, de, o sea, el plátano, digamos, para consumo directo, o el plátano de freír, que cada vez nosotros lo vamos viendo más y que mucha gente lo ve que es un plátano muy grande y que mucha gente piensa que si lo deja madurar luego se lo puede comer y claro, muchas veces se lleva sorpresas, pero que ese es el plátano que se podría utilizar para asar o para freír realmente más que el otro tipo de banana, porque claro, el dulzor es totalmente distinto y las características son distintas. Para exportar a la Unión Europea, realmente les obligan también un poco a tener una gestión medioambiental de los residuos, ¿no?
Sí, por supuesto. Inclusive dentro del país hay una serie de normativas y cuando se trata de exportar, los requisitos son todavía más drásticos. Se debe exportar compuestos que cumplan ciertas normativas, compuestos orgánicos, y hablar de compuestos orgánicos es no solo decir que se añade un abono orgánico, sino desde la semilla tiene que ser a este nivel. Se debe evitar al máximo el uso de plaguicidas que perjudican a la salud, como es de esperar. Entonces estamos hablando de una agricultura ecológica y con un cuidado al ambiente.
De hecho, vemos la famosa ranita en los plátanos.
Ah, desde, claro.
Directamente, ¿no?
Por supuesto, en el país se está cuidando todos esos aspectos y se está abriendo justamente al campo de exportar. Exportar con calidad, productos sanos y muy ricos, porque es para nosotros un orgullo que nuestro país, a pesar de ser tan pequeño en la misma América del Sur, tiene una biodiversidad enorme y los recursos son enormes. En pocas horas tenemos varios pisos climáticos. Estamos en la sierra, estamos en la montaña, estamos en las playas, en la Amazonía, que tiene una exuberante vegetación y una serie de productos exóticos. Y de pronto, en unas pocas horas, nos podemos pasar inclusive al archipiélago de Galápagos, donde en realidad ahí la naturaleza y los animales están en su hábitat natural.
Muy bien, pues pasamos una pequeña breve pausa publicitaria y continuamos con la entrevista de nuestras dos invitadas de la Universidad Politécnica de Chimborazo. Venimos en unos minutos.
Si quieres vivir más y mejor, no fumes. Fumar acorta la vida 10 años y causa más de 50.000 muertes al año en España.
Así que ya sabes, di no a los malos humos.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles.
Recuerda, es fundamental para tu salud que te mantengas siempre activo. Realiza entre 30 minutos y una hora de ejercicio moderado al día.
Verás qué bien te sienta.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Bueno, continuamos con el programa y entonces estábamos hablando de la famosa ranita y de que realmente la biodiversidad bioclimática que tiene Ecuador es enorme, efectivamente, doy fe de ello. En el cual, pues desde el trópico de unas ciudades famosas como puede ser Guayaquil hasta pues realmente Quito y ciudades como Chimborazo, según entiendo, en el cual tiene una altitud mucho más alta que lo que es la propia capital. Y claro, ahí tenemos de todo tipo y efectivamente también doy fe que hay todo tipo de frutas y todo tipo de vegetales precisamente por esa gran diversidad. Pero yo creo que dentro de las gestiones, no sé qué, Ecuador obviamente es conocido por distintas cosas. Una de ellas es precisamente por los plátanos, porque realmente desde el punto de vista agroalimentario. Pero también tienen otro de los grandes baluartes del Ecuador y por lo que se les conoce y con una calidad excelente, que es quizá como dice el anuncio, el mejor cacao del mundo. Entonces, no sé qué nos podrían contar y qué les podrían decir a nuestros radioyentes de cuál es un poco la gestión que se hace del cacao, ¿no? Es decir, porque nosotros tenemos una visión idílica del cacao, es decir, de que se recolecta las grandes vainas de cacao, se le quitan las semillas, pero y ahí nos quedamos. Es decir, desde ese punto de vista, ¿qué nos podía contar aquí la profesora Irene Gavilanes?
Bueno, con respecto a la gestión de los residuos, especialmente a nivel de los residuos agroindustriales, en realidad si comparamos con lo que hemos visto a través de nuestros estudios en Europa, especialmente en España, no está al 100% optimizada. Pero sin embargo, como somos un país que pretende encaminarnos a través de técnicas sostenibles y sustentables a través de la gestión adecuada de recursos, podríamos decir que una de las técnicas que actualmente se está utilizando es el reciclaje para obtener nuevos productos. A nivel del cacao, es una industria, como tú sabes, que se constituye uno de los principales réditos económicos que se genera a través del Producto Interno Bruto de nuestro país. Entonces, lo que se está haciendo, yo te puedo decir, yo no he trabajado con esos residuos, he trabajado con otro tipo de residuos sumamente importantes, como es el caso de la industria florícola, que también es un producto muy apetecible y uno de los mercados importantes es, en este caso, España, Estados Unidos y Europa. Pero sin embargo, los residuos se están utilizando para producir un hongo comestible muy importante, que es el Pleurotus ostreatus. Ese Pleurotus ostreatus, a través de varias investigaciones científicas que se han hecho a través de la gestión con universidades y los pequeños agricultores, están generando incluso productos de exportación que tienen un valor añadido, en este caso, por ejemplo, una elevada cantidad de aminoácidos esenciales, incluso comparables con los productos cárnicos que se producen en gran cantidad en nuestra zona, especialmente en la zona de estudio de mi investigación, que es la provincia de Chimborazo. Entonces, después del residuo como tal, ya del cultivo del proroto, se está utilizando para vermicompostaje bajo asesoramiento, como te menciono, de universidades que están encaminadas al asesoramiento, especialmente a los pequeños agricultores. Entonces, estamos en camino, obviamente nos falta mucho por hacer. Esa es la razón por la que, como te mencionaba anteriormente, nuestro país a nivel de educación está promoviendo este tipo de investigación y está financiando los estudios de muchos estudiantes, no solamente a nivel de España, de Europa, sino a nivel de América, cuyo objetivo principal es obviamente gestionar adecuadamente los residuos y mejorar la matriz productiva de nuestro país, que eso es también uno de los parámetros muy importantes que nuestro gobierno a través del presidente de la República, Rafael Correa, tiene como planes de su gestión gubernamental.
No, además, en eso también doy fe que realmente hay una revolución educativa e investigativa en el Ecuador y la verdad que es envidiable. Y además, mucho más viendo nosotros en la situación en la que estamos, en las cuales desde aquí la apreciación que tenemos es una muy fuerte inversión, tanto en personal, es decir, en personal de, en formación de personal, porque yo creo que sí que me da la ligera sospecha que el presidente tiene una idea muy clara de dónde quiere llevar al Ecuador y cómo lo tiene que formar y dónde lo tiene que formar. Y yo creo que están metiendo una cantidad muy importante de dinero que yo creo que pensar en investigar y en desarrollar y en innovar será un futuro y hará un antes y un después del Ecuador. Y desde ese punto de vista, y además, la ciencia y la tecnología en Ecuador yo creo que va a dar un salto espectacular y será referente a nivel Latinoamérica. Sí. Muchos otros países se quedarán muy rezagados, a pesar de tener una infraestructura mucho mayor o con mayor antigüedad, pero que en ese tipo de cuestiones yo creo que es envidiable ahora mismo la situación que pueda tener Ecuador a nivel de investigación y docencia con respecto a la que, por ejemplo, tenemos nosotros aquí. Con lo cual, creo que es muy importante que le saquen ustedes partido, ¿no?
Estamos en eso, estamos preparándonos.
Yo creo que sí, porque además en la gestión de residuos yo creo que la Universidad Miguel Hernández es una universidad que tiene solera y que además tiene un grupo de investigación o varios grupos de investigación muy potentes en el tema y que yo creo que están a nivel internacional. Entonces yo creo que espero que su visita aquí, su estancia y su doctorado que entiendo que están realizando, pues los lleve a buen término, que seguramente será el caso.
Bueno, algo que te quería comentar es que la Universidad Miguel Hernández, en realidad, a nivel de formación académica, ha sido sumamente eficiente a nivel académico con nosotros, puesto que, como tú mencionas, nos está formando en este campo muy importante. A nivel de la provincia de Chimborazo, el trabajo de investigación que yo lo estoy realizando es a través de la gestión de residuos agroindustriales de 5 cantones de la provincia. La provincia de Chimborazo tiene 10 cantones, en los cuales se abarca una serie de agroindustrias relacionadas vinculadas con productos muy importantes que se exportan a nivel internacional. Hablamos de industrias relacionadas con la producción de cárnicos y huevos, hablamos de gestión y manejo de estiércoles, que es un problema ambiental bastante grave también que ocurre a nivel de todo el mundo, no solamente sí, a nivel del Ecuador. Hablamos también de la industria de la gestión de residuos a nivel de la industria florícola, molinera. Trabajé con 13 agroindustrias de la provincia de Chimborazo, de las cuales en la línea de investigación de la Universidad Miguel Hernández se encajó en el proceso de compostaje como una técnica amigable con el medio ambiente. Se está realizando la gestión, el tratamiento y la valorización del compost como tal para generar un producto de elevado valor nutritivo en cantidad de calidad de macronutrientes para reciclar los nutrientes y obviamente retornarnos al suelo. Y eso es sumamente importante porque en nuestro país existe un subsidio por parte del gobierno para la utilización de los fertilizantes inorgánicos. Y eso significa a nivel industrial un rédito bastante significativo. Pero sin embargo, reciclar los nutrientes, reutilizarlos y retornar nuevamente esos nutrientes a ser suelo está relacionado directamente también con el impacto económico que tendría este tipo, el manejo sostenible de estos recursos para que luego obviamente pueda ser rentable para la agroindustria. Porque a veces ese es el miedo que se tiene a nivel agroindustrial, pero demostrar esa factibilidad económica es sumamente importante sí. Para todo.
Efectivamente, en la parte económica, en cualquier proceso es fundamental. Estaba yo pensando, mientras estaba hablando, de a nivel de floricultura, uh-huh. Porque resulta que efectivamente, igual que Colombia, sobre todo la zona de Antioquia, o sea, la provincia de Antioquia, son exportadores natos de flores, uh-huh. Y están haciendo algunos proyectos para la obtención de compuestos bioactivos a partir de los pétalos de las flores. Uh-huh. ¿Hay algún estudio realmente o en ese aspecto, todas esas flores que a priori no pueden salir porque tienen algún tipo de efectos? ¿Hay algún tipo de estudios en los que intentaran aprovechar los compuestos bioactivos de los pétalos? O digamos que plantas que no o flores que no sirven, pues se utilizan y ya está, al compostaje. Y
mira, a nivel del manejo de residuos, especialmente de la industria florícola, lo que se está haciendo actualmente en el país es el compostaje. Pero no un compostaje como nosotros lo hemos visto aquí, tecnificado, controlando muchos parámetros y todo, pero lo hacen a través de un proceso, digamos, artesanal, pero que luego, a través de un proceso de fermentación de 1 o 2 meses, nuevamente retornado esos residuos al suelo. El 40% especialmente de las flores son en residuos. Pero una buena parte de estos cumplen con parámetros de calidad nacionales muy importantes que luego son vendidos en los mercados nacionales. Entonces, el exceso de, en este caso, de residuos es sometido a procesos como son el compostaje o fermentaciones anaerobias para luego regresarlos al suelo para tratar de optimizar la utilización de fertilizantes inorgánicos.
Sí, porque desde ese punto de vista, tanto de los residuos industriales como agroalimentarios, realmente muchas veces, digamos, podemos obtener, además del compost, digamos que sería el estadio final de la valorización, porque todo lo que ya no es útil, digamos, entre comillas, lo podríamos compostar. Uh-huh. En Ecuador también hay empresas que, antes de que pase a compostaje esos residuos, obtienen algún tipo de compuestos o saben de algún tipo de que puedan ser de interés alimentario, farmacéutico, no sé, pues fibras dietéticas a partir de residuos. También en Ecuador se mueve el mundo en ese aspecto de aprovechar de esos residuos para obtener compuestos de interés tecnológico, digamos.
De cierta manera diríamos que sí, porque siempre hay calidades en los productos. Entonces los de mayor calidad, lógicamente, son los de exportación, porque son los que tienen que cumplir grandes parámetros. pero también hay productos que son de menor calidad. Lógicamente, estos son mucho más baratos y se pueden distribuir a la población económicamente no tan favorecida, podríamos decir así. Hay programas de ese tipo, pero ya en lo que se trata de residuos no hay mayor aplicabilidad. No tengo al menos conocimiento por la variedad de productos. Todos estos se mezclan en grandes contenedores y son destinados a vertedero. Esa es la gran problemática. Alrededor de un 70% de todos los residuos que van a vertedero son orgánicos y ese es el gran desperdicio que está ocurriendo actualmente.
Y lo digo por una cuestión, porque también esto es cuestión de que, pues bueno, me imagino que pueda haber investigadores de su universidad, de otras universidades ecuatorianas, en las cuales, visto la biodiversidad de alimentos que hay, o sea, de origen vegetal, como pueden ser las frutas o muchos de los vegetales, realmente yo creo que también pueden tener un camino a la investigación importante. O sea, no solamente el cacao, el café o el plátano, pero sí, digamos que, no sé, ahora mismo no me sale el nombre, pero hay una papaya en Loja que es espectacular y que gran parte de la papaya se tira, porque realmente las pequeñas porciones que se comen y que pueden tener aplicación, o sea, la piña es espectacular, esa piña de Castilla me parece que se llama, que es blanca, lo digo porque nosotros estamos acostumbrados a la piña amarilla, pero en Ecuador unas piñas blancas que da gusto, que llaman la atención. Es decir, en ese aspecto, ¿cuál es su opinión?
Bueno, yo pienso que, bueno, aquí en España existen muchas investigaciones a las que hacen referencia que se extraen principios bioactivos, especialmente de los residuos. En realidad, nuestro país es una línea poco explotada, en donde a través de las universidades y con tesis especialmente de pregrado, se hace este tipo de extracción, purificación de los principios activos y se le ve la aplicabilidad. En nuestra Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, donde nosotros trabajamos, los estudiantes de pregrado han hecho varias tesis de pregrado en donde han extraído este tipo de residuos, de principios activos de los residuos. Lastimosamente, a partir de que cambió la nueva legislación en donde nosotros nos tenemos que ver obligados a investigar, y ese es el fin de toda universidad, ¿no? No hemos publicado los trabajos de investigación, pero obviamente son líneas de investigación que están activas y que obviamente a futuro tendrán que ser explotadas. Yo te cuento esto porque yo tengo un máster en protección ambiental que lo hice justo y trabajé con pleurotus ostreatus en relación al manejo de cacao. Y uno de los proyectos de investigación que manejábamos era la extracción de los principios activos. Del tomate decíamos que podríamos extraer licopeno, por ejemplo, y otro tipo de compuestos que son sumamente importantes. Incluso a nivel de la escuela en la que trabajaba, la escuela de medicina, hablábamos de la extracción de los principios activos con propiedades aterosclerósicas. Te estoy hablando de las estatinas, sí, que tienen una elevada concentración y si la extraemos como tal del pleurotus. En nuestra línea de investigación en la que estamos trabajando en la Universidad Miguel Hernández, la línea es el compostaje como una de las técnicas amigables de gestión económica para tratar nuestros residuos de manera eficiente. Pero obviamente existen investigaciones en nuestro país que están encaminadas a el estudio de este tipo de compuestos y obviamente su extracción.
Muy bien, yo la verdad que me dejan gratamente sorprendido porque veo que han tenido una implicación a nivel de investigación muy buena y además se nota una interrelación muy estrecha entre los investigadores de la Universidad Miguel Hernández y la Universidad de Chimborazo. Que además una de las cuestiones importantes, y además lo decía la profesora Irene, que es la universidad es universal, es abierta, con lo cual obviamente la interrelación es necesaria. Y yo sí que les animaría a esa literatura, esos trabajos pregrados, que para nosotros serían los grados realmente, es literatura gris. Uh-huh. Está, pero no está. Uh-huh. Y es una pena, porque muchas veces repetir una investigación que no está porque se desconoce es desaprovechar los recursos humanos, económicos y tecnológicos. Y yo creo que desde aquí les animo a que lo pongan a disposición de la comunidad científica internacional, porque nos llevaríamos muchísimas sorpresas. Yo que he trabajado con investigadores de Ecuador, tanto de la Universidad de Loja como la Universidad de Puyo, y no deja de sorprenderme. Cada vez que me vienen los resultados, es sorprendente lo que encuentro. Es decir, y muchas veces tenemos que darlos a conocer en colaboración o de forma individual, pero tenemos que darlos a conocer. Y esa biodiversidad de Ecuador hay que sacarle partido, hay que explotarlo. Yo creo que pueden tener aquí una muy buena relación con la Universidad Miguel Hernández, porque eso sí que va a ayudar a sacar lo mejor de ambos mundos, que yo creo que es quizá lo que deberíamos de hacer, sacar lo mejor de ambos mundos. Y no sé si tiene alguna consideración que hacer la profesora Janet.
Sí, justamente nosotros estamos conscientes que nuestro punto más débil es no publicar lo que hacemos. Hay muchísimas publicaciones de muy buena calidad y de todo tipo, pero lamentablemente en el país nos hemos quedado rezagados en ese aspecto. Y uno se da cuenta de eso cuando sale, precisamente cuando se ve que se hace investigación y todo lo que se investiga se publica, uno dice, ¿y por qué nosotros no lo hacemos? Tal vez tenemos falencias en el hecho de que no hay tanto apoyo a eso, que no estamos tan preparados, digamos, no tenemos conexión con grupos de investigación o con revistas indexadas. Pero, bueno, esa realidad tiene que cambiar en algún momento. Somos más de 8,000 becarios del país que estamos en todas partes del mundo comunicándonos, y tenemos una red de becarios. Y justamente esas son las fortalezas, y en los foros en que hemos estado, esa es la realidad y es lo que tenemos que cambiar. Pero nosotros ya vamos con otra visión. Y juntando esos esfuerzos, algún rato lograremos publicar todo lo que hacemos y que el mundo conozca que, a pesar de ser un país tan pequeño y que está ubicado en América Latina, somos un país con muchas fortalezas.
Efectivamente, y ustedes piensen que lo que ustedes están diciendo es sobre la España de hace 30 años. Es decir, precisamente eso era también una de las cuestiones que muchas veces España no se dedicó a dar el salto. Cuando dio el salto, ahora somos... No somos grandes, no somos Estados Unidos, está claro, ni el Reino Unido, pero somos un país de un nivel científico-tecnológico considerable y reconocido. Y yo creo que todo es cuestión de empeño, pero eso es precisamente el apoyo cuando se le da a la gente. Y yo creo que en ese aspecto ustedes tienen una gran ventaja, porque su país creen ustedes y les está apoyando. Prueba de ello es que están ustedes aquí. Entonces yo creo que desde ese punto de vista la interrelación y además la estrecha relación que puede tener Ecuador con España, yo creo que hay que sacarle partido, porque podemos tener beneficios mutuos, está claro, y que podemos ser unos excelentes aliados científico-tecnológicos, además de las cuestiones personales, ¿no? Uh-huh. Y además tenemos la gran ventaja de que tenemos el mismo idioma.
El mismo idioma.
Eso para mucha gente hace muchísimo. Pues... no me queda más que agradecer, porque este momento ha sido gratísimo, y espero que tanto para la profesora Janet e Irene lo hayan sido en este programa Salud y Bienestar a través de la alimentación. Y no me queda más que agradecerles su participación y que pues tengamos noticias de ustedes desde el Ecuador, porque parece que retornan el día de hoy a su querido país, que también me gusta mucho visitar. Y pues nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias a todos nuestros radioyentes y espero que hayan tenido una visión de lo que se hace en nuestra hermana y querida República del Ecuador. Muchas gracias y hasta la próxima emisión.
Muchas gracias a ustedes.
Tuesday, Wednesday, break my heart. Oh, Thursday doesn't care.